Don't worry, be happy.
Aquí una tarde más en el programa La Luciérnaga, que hace la asociación AFAEN 5 para Radio Almenara y que se puede sintonizar en el 106.7 de la FM. Por mi parte, hoy no va a haber ni historia ni ciencias, porque estoy súper liado con un curso de intensivo de francés y lo más que podría hacer es hablar de algún artículo o preparar una traducción de latín, pero me parece que os vais a aburrir demasiado. Yo lo intenté, pero me parece a mí que no, que la cosa no cuaja mucho.
Bueno, Sigourney Weaver está bien también, ¿no?
Sí.
Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like me. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
Bueno, empieza Juan Luis hablando de un músico español que se llama Jorge Salán.
Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Hoy os traigo una noticia de música, ratonera, como decía mi madre, como dice mi madre, ratonera. Nada, que os vamos a hablar hoy de Jorge Salán, que es un guitarrista, cantante, compositor de rock. Saltó a la fama como integrante del grupo madrileño Mago de Oz y es considerado por muchos el mejor guitarrista de rock y hard rock del momento por su corta pero intensa carrera en solitario. Los comienzos de Jorge Salán. Pues a muy corta edad comenzó a sentir inquietud por la música y cuando contaba con 5 o 6 años de edad mostraba una gran clara disposición para dicho arte. A los 8 años consiguió su primera guitarra e inició con el consentimiento de sus padres estudios de solfeo y guitarra clásica. Pronto se apreció que no era un mero capricho infantil, sino que quería dedicarse a la guitarra en el futuro. Bueno, llega la madurez y de este hombre y la voz. Jorge Salán presentó su talento en los arreglos del disco Libro en solitario de Chus, El cementerio de los versos perdidos, que salió tras el verano boreal de 2006. Aunque Mago de Oz es un grupo que por entonces daba entre 100 y 150 conciertos al año, Jorge Salán no descuidó su carrera en solitario. En el primer cuarto del 2007 publicó su tercer disco, Crónicas de una evolución. El disco sería el primero en el que Jorge no solo actuaba como guitarrista solista, sino también como cantante. Los medios de prensa lo califican como su trabajo más sobrio y maduro. Marcha de Mago de Oz, su solo y gira con Jeff Scott Soto. Jorge Salán anunció en noviembre de 2008 que se marchaba de Mago de Oz para concentrarse en su proyecto en solitario. Es hora de centrar todos mis esfuerzos en mi propia música, dijo, ya que es posible compaginar las dos cosas, a la vez y hacerlo bien. Por otro lado, en febrero de 2009 salió a la venta su cuarto disco, titulado Subsuelo, en el que colabora Miguel Río, Dani Baug, Tiqueto, del grupo Tiqueto por segunda vez, y Ramón Arroyo, Los Secretos, entre otros. Un álbum en el que Jorge demostró esta vez, más que su talento como guitarrista, su talento compositivo con grandes temas como Misty Highway, You Will Stay Alive o Avoid the Hem. Durante los meses de marzo y abril de 2009, Jorge fue invitado a entrar para hacer gira europea de Jeff Scott Soto, cantante de Ingrid Malmsteen y Talisman. Pues ahí queda esta noticia, que bien y que os guste, y que disfrutéis.
Y ya que nos hablaba Juan Luis de este cantante, pues vamos a poner una canción suya que se llama Driving Through the Tunnel, conduciendo a través del túnel, de un disco que se llama The Utopian Sea of Clouds, el utópico mar de nubes. Desde luego tiene nombres poéticos este hombre. ¿Eh?
Ahora viene Isabel con el carnet con puntos.
Buenas tardes. Bueno, saludamos a los que no están, que ni está Feli, ni Mae, ni Juana, pero bueno, están por aludidos. A ver, 3 de 4 conductores mantienen intacto su carnet de puntos. La DGT percibe un cambio de comportamiento al volante, lo que repercute en la disminución de fallecidos en accidentes de circulación. Y de 4 conductores, es decir, casi 20 millones, mantienen intacto su carnet por puntos, con un saldo de 15 muertos. Que 161.517 conductores, el 0,6% del censo, han perdido su permiso en 7 años de vigencia de este sistema. Por otra parte, 80.000 conductores solo disponen de 3 puntos según los datos de la DGT. Publicó ayer con motivo del 7º aniversario de la puesta en marcha del carnet por puntos. Una medida adoptada por el gobierno de Rodríguez Zapatero. 161.517 conductores se han quedado sin puntos. En estos 7 años no han podido conducir durante 6 meses y han tenido que realizar un cargo de seguridad vial de 24 horas de duración en algunos centros especializados donde se imparten y volver a examinarse para la obtención de un nuevo permiso. Hay que recordar que conducir sin permiso está tipificado como delito por el artículo 364 del Código Penal. Las infracciones más frecuentes son la velocidad, sigue siendo la más detracción de puntos. En el 2012, el 47% de los puntos retirados fueron por conducir a alta velocidad, superior a la permitida. Hay otras infracciones como las de no uso de cinturón, la utilización del móvil mientras que se circula y la presencia de alcohol en la conducción, que también supusieron una importante pérdida de puntos el año pasado. Bueno, nada más. Como vienen las vacaciones, pues la gente tiene que tener cuidado con la velocidad, porque yo, un familiar mío, le multaron.
Y con el alcohol, las drogas.
Y es que como van tan corriendo las cosas ahora, es que ahora corren de la hostia, más que siempre, ¿no?
Pues yo creo que desde que se sacó el carnet por puntos, fíjate, yo creo que menos. A mí me... vamos, yo... cosa rara, normalmente me suelo meter con las medidas que hacen los gobiernos y tal... Y pues esta vez, la verdad es que cuando sacaron el carnet con puntos, por puntos, la verdad es que estoy muy de acuerdo con el asunto. Y es curioso porque es un efecto psicológico, porque a la gente ahora le da miedo perder el carnet, pero realmente para perder todos los puntos la infracción tiene al final que haber sido tan grave que antes te habrían quitado también el carnet, es mi opinión. Pero la gente, por ese miedo a quedarse sin puntos, pues realmente... bueno, yo pues aquí creo que soy el único que conduce, pues cuando vas a 120, pues ahora eres de los que vas rápido y antes eras de los que ibas lento. Yo la única cosa es que tenía mis puntos intactos hasta el año pasado, que me pusieron una multa supuestamente por usar el móvil o tocar el GPS, no lo explica la multa. Y lo que sí que no estoy muy de acuerdo es que me pusieron una multa, no me mandaron foto, no me pararon, con lo cual me llegó una multa a casa que me lo tengo que creer, porque lo normal es o que te paren o que te manden una foto, pero sin ningún tipo de prueba. Y encima, cuando me puse a consultarlo, me comentaron que en tráfico es al contrario que en el resto de leyes, que tienes presunción de culpabilidad, no de inocencia, ¿no? Pero bueno, esto ya otras cosas, pero en general...
Hay abogados que te recurren a multas.
Y si la pagas en menos de 20 días, no sé qué, te hacen un descuento del 50%, bueno, según...
Eso sí que... Fíjate, eso sí que es una cosa que me parece fatal. Porque en el fondo lo que están haciendo es ponerte una multa por reclamar. Entonces, si es por pagar, oiga, yo reclamo, tengo mi derecho a reclamar como cualquier cosa, y luego tendría que poder hacer un pronto pago. Si una vez reclamado resulta que no tengo razón, pues yo pago rápido. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Es... ponemos un montón de multas y como usted recurra, pues luego le vamos a cobrar un no sé cuánto por ciento más. Porque subieron las multas antes. De tal manera que el recargo, o sea, lo que te quitan, el porcentaje que te quitan, se te queda la multa en lo que valía antes la multa. Pero si tú la reclamas, te cuesta no sé cuánto más. Vamos, que te están cobrando un derecho, que es el derecho de reclamar cualquier sanción.
Claro.
¿Qué opinas del carnet por puntos?
Mira, está muy bien, pero es una jodienda, ¿no?
La jodienda no es de enmienda.
Pues si pones 120 y vas a 120, y resulta que te dicen que vas a 150, ¿cómo demuestras tú que has ido a 120?
No, pero esas multas normalmente van por radar. Entonces así que tienen una prueba, digamos. Normalmente te sacan, ahí sí que te sacan una foto. Entonces si tienes foto, pues normalmente hay poca discusión al respecto,
¿no? Pues mira, yo como no tengo coche, voy en servicio público, pues no me echan multas. Ya, pero bueno, pero...
¿Cómo te han cobrado?
Pero yo creo que me gasto menos en autobús que si tuviera un coche, seguro.
Claro, yo.
¿Sabes?
¿Creéis que la gente va más lento, va igual?
Pues la verdad es que no lo sé, porque como yo no monto el coche...
Hay gente que va, pues como loco, pero hay gente que sabe conducir.
Pues yo eso, yo vamos, como conductor, la verdad es que sí que me da la impresión de que ahora la gente conduce con algo más de precaución. Bueno, pues vamos con un poco de música que nos pedía Isabel. Fuiste tú, de Ricardo Arjona y Gaby Moreno.
Aparece fuiste tú.
Bueno, pues disculpas por la interrupción, culpa de un servidor, que estoy un poquito manazas.
Es un servidor, oye.
Y bueno, pasamos con Joaquín, que nos va a hablar de Sigourney Weaver.
Bueno, Sigourney Weaver es noticia porque va a estrenar una serie para televisión que se llama Political Animals y que está basada en, bueno, en la realidad, claro, pero podía haberse inspirado en Hillary Clinton. Y entonces le han preguntado a ella qué le parecería si Hillary Clinton saliera presidente, no digo presidenta porque no es muy gramatical, que me perdonen las feministas. Que estaría muy bien, ¿no? Que Hillary Clinton fuera la próxima presidente de Estados Unidos, ¿no? Después de Obama. Y ella efectivamente es de esa opinión. Sigourney Weaver es una actriz neoyorquina con 63 años ya. Parece mentira a los que la vimos treintañera en Alien allá por el 77, creo que fue 1977, como muy tarde 1979 que yo recuerde, pero sí, el tiempo pasa. Es una actriz temperamental que mide 1,82 metros. No creo que haya menguado por la edad, que eso es algo que nos pasa a algunos.
Bueno, un 80 o más.
Bueno, a mí esta mañana me confundieron con un jubilado. O sea que me echaban 60 y algo también. Cuando tengo 10 años menos.
Hombre, si te toman por jubilado para pagar, estaría bien, ¿no? Para irte de viaje a
Cerso
o algo de esto, estaría guay.
Sí, quizá a los 55 años ya pueda empezar a disfrutar de viajes de ese tipo. Bueno, disfrutar entre comillas, sí. Porque prefiero confundirme con la gente común, con una mezcla de edades, y no ir con una edad determinada ni con un colectivo determinado. Bueno, pues eso, que es una actriz alta y por tanto ha encarnado papeles de mujer fuerte y sin partener, porque los galanes de Hollywood tienden a ser bajitos y ha encarnado, por ejemplo, a, no diré, vaya, que no me viene, a Dian Fossey en su lucha contra los furtivos, contra el furtivismo. Ahora, bueno, no vamos a decir que si en los despachos de los magnates de Occidente hay pisapapeles con manos de gorila. No vamos a decir eso porque primero Occidente, África también es Occidente, y ahora no es solo Occidente, también es Oriente, y el marfil se va a Oriente, a los tallistas, y están haciendo también una escabechina con los elefantes. Dicen que sobran, porque cada vez hay menos sitio para ellos. Ella se quejaba del furtivismo de los gorilas, pero esta desaparición de la fauna autóctona, que es precisamente la más, la que mejor se lleva con el ecosistema, porque sabemos que la fauna traída de Europa a lugares como Australia, a las ovejas, solo ha servido para erosionar el terreno y para deforestarlo, desertizarlo. Lo suyo es que haya fauna autóctona y que se mantenga el ecosistema. Pero están en guerra contra esto. Yo no comprendo por qué, no sé qué intereses ahora. Y Dian Fossey murió por culpa de este problema. Se la cargaron, la mataron por su lucha contra los furtivos, ¿no? En Gorilas en la Niebla. Para quien haya leído ese libro, le voy a recomendar también el de Jane Goodall, En la sombra del hombre, creo que se llama así, sobre los chimpancés. Y la gran fortuna que tenemos es que Jane Goodall está bien viva, tiene cierta edad, pero a pesar de esto, es una mujer totalmente lúcida que sigue escribiendo. Y mucho me alegro, que estoy esperando qué es lo que va a sacar próximamente, porque suelo leerlo. Bueno, pues volviendo a Sigourney Weaver, es admiradora. Bueno, Charlize Theron y ella se admiran mutuamente, admiran la carrera de una de la otra. Charlize Theron, pues se puede admirar su, aparte de su belleza, pues su personalidad, ¿no? ¿Qué más? Bueno, Sigourney Weaver tiene pendiente el rodaje de Avatar 2 y Avatar 3. Y poco más.
¿Y que ha salido Avatar 2 y Avatar 3? ¿O bien?
No, tiene pendiente el rodaje de Avatar 2 y Avatar 3.
Ya solo está Avatar 1.
Saldrán partes, versiones extendidas y todo eso. De la 2 y a 3. Pero sí, eso es lo que parece ser, que sea su avatar la que protagonice las siguientes entregas, porque yo recuerdo que la primera, pues ella muere, ¿no? Así que será una versión por ordenador, no sé, aunque cualquiera sabe, con la imaginación de este director, guionista y científico, que es
el director de Avatar.
El director de Avatar.
¿Quién es? ¿Quién es?
James Cameron, exactamente. Pues cualquier cosa puede suceder, ¿no? Y nada más.
Pues una cosa curiosa con respecto a lo que decías antes, Jane Goodall, Dian Fossey, fueron parte de el doctor, creo que se pronuncia Leakey's.
Ah, el doctor Leakey.
Que era
fueron alumnas alumnas protegidas
y naturistas.
El doctor Leakey.
A tres mujeres a estudiar a los grandes primates.
Sí, 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 sí.
Y estas tres mujeres eran Jane Goodall, Dian Fossey y una pobre inocente de la que nadie se sabe el nombre ni nunca oigo hablar en ningún sitio, que se llama Birute Galdikas.
Que se fue
a estudiar a los orangutanes.
A los orangutanes, sí.
Pero curiosamente, Dian Fossey la conoce todo el mundo, creo que desgraciadamente porque la mataron a la pobre. Jane Goodall, pues bueno, ha difundido un montón y es conocida en todo el mundo, pero Birute Galdikas, pues no oímos nunca hablar, ¿no?
No se sabe nada de ella.
Una cosa. ¿Y por qué la mataron? ¿Se sabe?
A Dian Fossey, sí. Por los furtivos fueron.
Los cazadores furtivos.
Bueno, no está claro si fueron los furtivos o el gobierno del lugar. porque probablemente el gobierno del lugar estaba involucrado también, claro, en ese negocio.
Sí, entonces... fue, o sea, la mano que dirigió el asesinato, no se sabe quién estaba detrás de eso, claro. Puede que sea eso lo que dice Nacho. Bueno, otra cosa de Leakey, el hijo de Richard Leakey, el hijo de Luis Leakey, que se llama Richard Leakey, combatió también el furtivismo de los elefantes y consiguió quemar un alijo de colmillos. Les costó muchísimo porque prende muy mal el marfil, y consiguió que se prohibiera, pero esta prohibición se ha levantado otra vez, y es una desgracia, ¿no?, que esté pasando todo esto.
El problema es mientras hay demanda, pues mientras hay demanda se sigue vendiendo, y muchas veces se demoniza a los furtivos, y yo creo que hay personajes mucho peores detrás, porque hay veces que los propios furtivos son gente que está luchando por su supervivencia, que está haciendo algo malo. Sí, están matando especies tal, pero bueno, habría que ver también cuando uno se está jugando su alimento. El problema es que cuando en un sitio no hay dinero y se ofrece dinerales por este tipo de materias, pues es claro que surja esto. Entonces, pues a lo mejor el tema sería más invertir pues en un turismo de gente que vaya a ver los animales, que disfrute, y que muchas veces es un turismo que deja mucho dinero, ¿no? Safaris fotográficos, cosas de este estilo. Y bueno, como ya llevamos un ratillo, vamos a poner un poquito de música, que aún nos quedan contenidos por desarrollar. Vamos a poner canción de Extremo Duro, So Payaso.
Tira, miró.
Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Oh, payaso, y me tiembla los pies, a su lado me dice que estoy de colorío, me empiezo a besar, a ver qué me dice después. Yo cretino, y me tiembla los pies, a su lado me dice que estoy de colorío, me empiezo a pensar, a ver qué me dice después. Cómo hacerlo peor, despacito pero muy mal, a ver qué me dice después. A los trazas de cartón, ayer bebí hasta jugar, pero hoy no me levanta ni Dios, a ver qué me dice después. Oh, payaso, me tiembla los pies, a su lado me dice que no. Cretino.
Ricardo nos va a hablar de un problema de la sanidad.
Bueno, la privatización sanitaria culmina entre protestas. El grupo de la oposición ve indicios de amaño en el concurso público de adjudicación gestión de 6 hospitales públicos de la región. La comunidad adjudicó ayer la gestión de 6 hospitales públicos a 3 empresas que se habían interesado por el negocio. El reparto ha quedado así: empresa puertorriqueña Irma San Pablo, gestionará de la Infanta Cristina Parla, Tajo Aranjuez, Infanta Sofía, de Sendos Reyes, Rivera Salud, llevado del suroeste a Reanda, y la Infanta Leonor, Vallecas. Sanita se queda en el de Coslada. El consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti, aseguró que los hospitales se mantienen como públicos, aunque su gestión pase a ser privada. La sanidad madrileña va a seguir siendo pública y gratuita, pero con su coste inferior al actual. Aseguró para cerrar el ahorro ahora en las cercas públicas de 1.169 millones anuales. Ese es un 20% menos lo que es actualidad.
Ahora, ¿quiere privatizar la sanidad sí o sí? Y hasta que no lo consiga el partido pedorro de los cojones, no van a parar.
Pues eso parece. Y bueno, pues Rivera Salud, que ya sabemos que ha estado pregonando mucho con el modelo
Alcira. Sí, ahora te dejo hablar, pero Nacho, hay que pagar los fármacos algunos, si son enfermos crónicos. Hombre, si trabajas, no, bueno, según a qué tope lleves, pero si eres minusválido, discapacitado, no, pero a mí me la han endiñado, ¿sabes?
Lo que no hay derecho es que habían ellos, cuando salieron para la gestión de presidencia de España, que no iban a tocar las pensiones, la unidad pública, los hospitales no iban a tocarlos, y están haciendo todo lo contrario.
Y hay una cosa muy sencilla, que es que dicen que no, o sea, que no se va a tocar para nada la atención. Pero bueno, si están diciendo, siendo la gestión, siendo pública, que no tiene que haber alguien que tenga unas ganancias, y están diciendo que no da abasto, pues encima alguien tiene que ganar dinero. Y seguro que mucho dinero, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, lo de siempre, familiares de consejeros, amigos de consejeros que están metidos en estos temas, pues igual que han estado en Caja Madrid, que estaba de familiares de gente de la Comunidad de Madrid, todos los habidos y por haber, y ha habido ahora hasta esta estafa antes de las preferentes, que se ha sacado a bolsa antes para que bajen las acciones y los afectados por las preferentes pierdan más dinero aún, lo cual es una desvergüenza. Bueno, el hecho de que sea legal hacer eso ya es una desvergüenza. Pues probablemente pase lo mismo con esto. Y luego, cuando se venga abajo, pues dirán que una de dos, que hay que rescatarlos como a los bancos, con dinero público de todos, pues entonces que sea público directamente, ¿no?
¿Cómo se conseguirá sacar el beneficio? Por un lado, comprometiéndose a tratar de enfermos con menos dinero que hasta ahora.
Que yo no estoy de acuerdo con que eso, con que privaticen la sanidad. Tenía que ser gratuita, como los libros para los niños, tenía que ser gratis.
En medio de la comunidad gastada.
¿Qué?
Espera, Ricardo, un segundo. Ahora,
¿Qué? Vale, que le pague esto a los médicos, o a los doctores, o los psiquiatras, o los psicólogos.
Y no estamos pagando.
¿Eh?
No estamos pagando.
¿Que no estamos pagando?
Pero si estamos pagando.
Bueno, vale, pero que no la hagan privada, tío, porque...
Es que la sanidad es pública, dice que es pública, pero es privada.
Que
implementar más todavía.
Es que no me entero lo que ha dicho.
Y además una cosa es que sea gratuita y de calidad, porque el único tema no es que sea gratuita. Si sigue siendo gratuita, pero lo que hacen es que nos recortan un montón de atenciones, pues nos están bajando la calidad, entonces es un desastre igualmente.
Pero una cosa,
bueno, yo no tengo queja si de un psicólogo, ¿no? Pero
si pagas seguros sociales y demás, ya no es privada, ya no es gratuita. Estás pagando un seguro social para que en un caso de día de mañana te pase algo y la atiendan.
No, pero el tema de pública no es que no pagues nada. Es que se paga entre los impuestos entre todo el mundo.
Claro.
Se paga entre todos y es para todos.
Y es para todos.
Cuando se privatiza, deja de pagarse entre todos y ser para todos. Es si tú tienes dinero, es para ti. Pero si tú tienes dinero, para ti no es. Eso no es lo que pasa aquí. Si tú no tienes trabajo, si tú no tienes nada, pues decidimos que digamos que solidariamente se paga entre todos.
Claro,
yo en este momento tengo la suerte de tener trabajo, me retienen un dinero en mi nómina, la gente que lo tiene le retienen un dinero. ¿Por qué? Porque hay otra gente que no puede, eso es justicia social.
Ya, pero no estoy de acuerdo tampoco, porque el médico, el señor médico, el señor doctor, el señor psicólogo, el señor psiquiatra, tenía que tener un sueldo para el mismo, ¿no? Entonces, a ver, tenía que tener un sueldo ¿de quién? Pero no de nosotros, de...
¿Lo tiene? Eso es lo que estamos diciendo.
Claro, de nosotros.
Lo tiene públicamente, entre los impuestos que estamos pagando entre todos.
Bien, sí, los impuestos que se pagan entre todos, pero si no pasara lo que pasa, que tuviera un médico, pues que tuviera su sueldo, sí, y nosotros que no cobraran ni la medicación ni nada, ¿me entiendes?
Tiene su sueldo, pero digamos, ese sueldo...
Pero el sueldo que le pagan...
Que dicen que es evidente, el sueldo no sale de la nada.
Ya.
O sea, hay que pagarles, y ¿cómo se paga? Pues se paga mediante los impuestos... entre todos.
Pues...
Es que Nacho, yo creo que con la crisis creo que tienen que sacar el dinero de algún sitio. A lo mejor no es el mejor solución o camino, pero creo que va por ahí los tiros, porque bueno, y también en Europa que tendrán otro modelo de sanidad y claro, hay que...
Pero es que probablemente el problema no es que no entre dinero, el problema es que sale dinero.
Ya.
Es que sale dinero para rescatar a los bancos, sale dinero para pagar a gente que se va de empresas. El otro día, por ejemplo, me enteré que Acciona, que es una empresa que ha hecho un ERE y ha echado un porcentaje muy importante de la gente que tenía asalariada a la calle, al mes siguiente han dado paga de beneficios entre los directivos y todo el mundo. O sea, que echan a la gente porque no hay dinero y luego le dan una paga de beneficios, le dan dinero al extra porque han tenido muy buenos resultados. Entonces, ese es que el dinero se escapa.
Ya, pero...
No es que no... No es que no entre, es que se escapa. Y si además mandan a todo el mundo a la calle, pues cada vez va a entrar menos dinero porque cada vez hay más paro y menos gente cotizando a la seguridad social.
Sí, pero es que no pueden privatizar por sencilla razón, que los pensionistas que estamos ahora jubilados, los pensionistas del día de mañana, si les privatizan la salud... ¿A dónde van a acudir?
Bueno, pues si tienes algo que cuesta poco, te atenderán. Y si tienes algo que cuesta mucho, pues ya verán.
Es un robo con otras palabras.
Yo no estoy de acuerdo. Es un robo, pero total. A mí, mira, a mí... Yo pago la medicación, ¿vale? Y me la meten en la cartilla, ¿sabes? En el banco, ¿sabes?
Y el tema es eso, ¿de dónde sale el dinero? Pues no hay una reforma fiscal, las empresas están todas saltándose sin pagar impuestos. Pagan muchos menos impuestos que yo, muchas empresas. Y gente que tiene unos ingresos bestiales paga menos impuestos. En Estados Unidos, de hecho, pasó lo mismo, ¿no? El señor Barrufet, que era un multimillonario, pues presentó su declaración de la renta y dijo, ¿cómo es posible que yo esté pagando un porcentaje mucho menor que mi secretaria, que gana 10 millones de veces menos que yo, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo, pero las medidas siempre van a que paguen los mismos, a que pague la población más básica, que se quede sin atención, pues la gente con problemas de dependencia, por ejemplo. Entonces es realmente justo que se pague por ahí.
Ya, pero en vez de pagar nosotros o pagar quien sea, que lo hicieran de una manera. No sé, que yo tengo en el pensamiento esto, que no pagar nosotros y que les pagara... Que no sé de dónde saldría eso, ¿sabes? No lo sé tampoco.
Seguiremos debatiendo. Pues vamos con un poquito de música. Nos pedía Ricardo The Logical Song de Supertramp.
Showed me a world that could be so deep.
próximo día, hoy no ha habido oportunidad, quizá os lea un cuento que escribí hace, bueno, debí escribirlo en el 87, 88. Sí, cuando tenía 29 años, más o menos, ¿no? Es un cuento de ciencia ficción con crítica social, cierto aire de novela negra, por lo menos lo pretende, y he escrito más cosas posteriormente, no, todavía no las he publicado, no hay oportunidad, y nada, espero que el próximo día pueda leer un trozo, porque es largo. A ver si el próximo día os puedo leer un trocillo.
¿Algún adelanto sobre la temática?
Bueno, se llama Vacaciones en Keops. Y es de un chofer, bueno, un piloto taxista que lleva una familia, trasladado a una familia a otro planeta. Y
no lo cuentes entero, que si no, así resumen, pero no de estos que nos deja ahí el libro ya.
Sí. Y entonces, pues para no perder mucho tiempo, esta gente se hiberna para no perder muchos años de vida. Se hiberna.
Y como en el 1, 2, 3.
Las incidencias que hay en el viaje, todo esto.
Pues nada, ahí os damos un pequeño resumen rápido para abrir boca y para que os den ganas de escucharlo. Hasta la semana que viene, aquí nos quedamos.
Por la luz que viene, ciérragas.
Cheer up, man. You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. Aye. Always look on the bright side.